Muy buenos días, querido Diego. ¿Cómo estamos?
Bien, 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 bien. También te quiero poner yo a ti los lunes. Es decir, que estoy dándole vueltas a la escaleta para que el programa se coja un nuevo dinamismo y a lo mejor vamos a hacer esto. Un antagonismo, opinión una, opinión dos. La dosis de progresía roja, como dice mi amigo Ignacio Gómez Burzaco, mi dosis diaria de progresía roja, pues hay que ponerla todos los días.
Que es muy conveniente, querido Diego. Siempre sí. Tienes que tener un puntito, puntito para poner la contrapartida a otras opiniones que tienes ahí, como las que acabamos de escuchar, pues que están más escoradas a la derecha. Las cosas como son, no vamos a engañar a nadie.
Pues sí, sí, es necesario siempre ese puntito de progresía roja, que a mí me encanta hablar con unos más que con otros, ¿no? Tengo, gracias a Dios, un gran equipo de colaboradores, socialistas, socialdemócratas, incluso comunistas, con los que se puede hablar con todos e incluso podemos hacer bromas de lo mal que estamos, ¿no? Porque al final estamos todos mal. No, aquí no, cuando vamos al supermercado vamos todos al mismo nivel y los euros nos cuestan lo mismo ganarlo a todos y se los van de las manos como agüita, ¿no?
Somos todos curritos, querido Diego, y cuando llegamos, vamos a llenar la nevera, a todos nos cuesta llegar a final de mes y todos vamos buscando el euro, el descuento, la rebaja, porque es así, porque la situación está muy complicada, a las puertas de la Navidad, cuando además es una época pues de gran consumo, de consumismo incluso, diría muchas veces descontrolado. Yo estoy ya echando de menos, estoy echando en falta campañas que a veces las instituciones ponían en marcha sobre un consumo responsable y demás, porque se nos va las manos en muchas ocasiones en esta fecha y hay que ser un poco más racional a la hora de ejecutar esos gastos porque podemos luego pasarlo muy mal y hacerse la cuesta de enero muy, muy empinada.
Ya hay cuesta de enero, hay cuesta de septiembre, hay cuesta de junio.
No, ahora ya hay cuesta todos los meses.
Cuesta de todos los meses.
Y la precariedad está ahí, quiero decir. Es verdad que el gobierno maneja grandes datos económicos. La bolsa sube, el PIB parece que está disparado, todos los indicadores de crecimiento macroeconómico de la economía española están, parece que están al alza en todos esos indicadores. Pero eso de qué sirve, querido Diego, si no llega al día a día de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país, si nos cuesta cada vez más llegar a final de mes, si cada septiembre no podemos pagar el material escolar o los libros de texto de nuestros hijos o hijas, o no podemos permitirnos grandes lujos ni grandes dispendios en una época como ahora de la Navidad, o mucho peor, cuando no podemos pagar el alquiler y nos vemos abocados a un desahucio. Yo creo, querido Diego, que hay que aterrizar al día a día, al común de los mortales, esos grandes datos de la macroeconomía, ¿verdad? Y eso es un debe muy grande que está todavía en la agenda de este gobierno, pues en principio o supuestamente de progreso, pero que todavía le queda un largo recorrido para eso, para llevar a cabo esa agenda social de la que tanto presumen, pero que sinceramente, Diego, yo no sé tú, pero yo no veo.
A mí hay veces que me llaman, yo a veces soy rojo, a veces soy progresista, socialdemócrata, incluso me puedo llegar a definir en algunos aspectos, ¿no? Pero yo hace algún tiempo, ya hace más de un mes, que escuché a Gabriel Rufián, que ahora parece ser que puede ser el que aúne la izquierda del PSOE, y hablamos dentro un momentito del tema de Rufián. Pero con respecto a la vivienda, hizo unas declaraciones en el Congreso de los Diputados que dijo, mira, por ahí va el camino, ¿no? Es decir, el derecho a la vivienda, primera vivienda, residencia habitual, eso tiene que tener todas las ayudas habidas y por haber independientemente del tipo español que seamos. La primera vivienda tiene que tener excepciones fiscales y ayudas gubernamentales. Y a partir de ahí, a partir de la primera, por la segunda, para la segunda residencia, para el verano, ya tiene que tener entre cero y ninguna ayuda. Y a partir de ahí, la segunda vivienda de cada español, pues ya es especulación. Con lo cual, ¿quieres especular? Pues vale, pero al mismo nivel que una empresa a nivel de bolsa o un negocio. Es decir, ya no puedes considerar que las excepciones fiscales y las ayudas que tienen las viviendas van a ser extendibles, sino al revés. Hay que cargarlas en impuestos para que, oye, quien quiera ganar dinero con la vivienda, que lo gane, pero que le cueste, que no sea un chollo, ¿no? Oye, ese planteamiento de Rufián, que parece que es de izquierda, es que la Republicana de Cataluña es de izquierda, yo lo compro. Oye, ayude usted a adquirir la primera vivienda, no ayude tanto a la segunda, que además es segunda residencia, pero el que quiera hacer negocio con la vivienda, que pague impuestos.
Yo además, porque luego podemos hablar de la figura de Rufián, pero es verdad que partidos del arco parlamentario como Podemos está defendiendo esa necesidad de que haya por cada familia una vivienda. Y cuando eso esté absolutamente garantizado, entonces lo que hay que hacer es...
Pero no gratis, Fernando, pero no gratis. Adecuado a su nivel adquisitivo, adecuado el esfuerzo que cada familia tiene que hacer, que no supere el 35% de los ingresos. Pero un movimiento nacional de decir, oye, que oye, en la época aquí de la posguerra se hicieron opciones para comprar vivienda variaditas, oye, y todo lo que tuvo que ver en esa época no hay que despreciarlo. Hay cosas que se hicieron los españoles, no solo Franco, que no están mal. Y el acceso a la vivienda en aquella época se facilitó. No hay que poner condiciones ideológicas, no hay que exigir que la gente sea de la Falange, sino para todos los españoles, independientemente de su color de pelo, su religión o su raza, ¿no? Pero ese tipo de cosas de facilitar el acceso a la primera vivienda, yo creo que eso es fuera de ideología.
Mira, Diego, eso es fundamental y esto es una cuestión, ya te digo, que partidos de izquierda como Podemos defiende a capa y espada, ha hecho del tema de la vivienda una bandera, porque creo que es uno de los principales, si no el principal problema que tienen ahora mismo los españoles. Y a mí me gusta mucho, creo que hemos hablado tú y yo en más de una ocasión, del modelo de Viena. La ciudad de Viena, el ayuntamiento de Viena, es el principal casero de la ciudad de Viena, gracias a una bolsa enorme de vivienda social que tiene en régimen de alquiler social, y tú pagas por esa vivienda en función de tus ingresos, a razón de un 30 o un 35% del total de tus ingresos, de tal manera que siempre vas a poder vivir, tener una vivienda y además llevar un nivel de vida aceptable para una vida digna. Y eso creo que es fundamental. Creo que no hay tanto que construir vivienda para luego venderla y que la propiedad a los X años de esa VPO pasen a ser al mercado libre, a la propiedad privada, sino que siempre sea propiedad de las administraciones públicas y que en función de tus ingresos, que se van evidentemente testeando cada año, cada dos años, se sube, se baje el alquiler, la vivienda no sea en propiedad tuya, pero siempre sepas y tengas la seguridad, que eso es una seguridad para cualquier familia, de que tengas un techo donde vivir, Diego. Porque eso es fundamental a la hora de construir un futuro, no solo para las generaciones presentes, sino para las generaciones que vienen. Porque además, creo que una de las principales motivos, de las motivaciones principales que están llevando a la juventud a declinarse por opciones de la ultraderecha o de la derecha extrema, es precisamente que no están encontrando en otras opciones políticas más moderadas, cualquiera del resto del espectro político español, cualquiera, no están encontrando soluciones, entre otras cosas, a un problema tan grave como la vivienda, Diego.
¿Sabes lo que pasa, Fernando? Que no hay vocación.
Las opciones ultras, que tampoco dan soluciones, sin embargo, están recogiendo todo ese malestar, toda esa indignación.
Yo sé lo que pasa, que yo ahí creo que es tan importante el problema de la vivienda y tan débil el derecho constitucional recogido en nuestra Constitución, que yo creo que merece la pena un pacto de Estado donde se sienten de un lado y del otro, de una extrema y de la otra extrema, por el bien de los ciudadanos españoles, y llegar a un acuerdo nacional donde, en base a nuestras capacidades económicas, es decir, no se le puede dar una vivienda gratis a todo el mundo, no, eso no puede ser, pero oye, que en función de sus posibilidades económicas, que uno tenga un sitio donde vivir dignamente, pagando hasta un 35% de sus ingresos mensuales, y que se le revise esa cuota de alquiler cada año en base a su declaración de la renta, intentando sacar a la gente. Es que yo no creo que sea tan difícil. Oye, es complejo. Buscar una solución ideal es compleja. Pero basándose en la historia de este país, que ya tenemos historia, y experiencias positivas y negativas, oye, tan difícil no tiene que ser en un mes de trabajo de una mesa donde se pretenda llegar a un acuerdo, no por apuntarse el tanto ni el PSOE, ni Podemos, ni Vox, ni PP, ni coalición, ni PNV, sino por buscar una solución entre todos a un problema tan grave como la vivienda, Yo creo que eso...
Y además creo que para el tema de la primera vivienda, luego ya el tema de la segunda vivienda, tercera, o ya grandes tenedores, se puede diferir.
Sí, sí, claro.
Pero para el tema de la primera vivienda hay un amplio consenso.
Exacto. Y prima el apuntarse el tanto.
Lo que está poniendo sobre la mesa aquí es muy factible. Y no entiendo por qué no se está... trabajando en esa línea por parte de un presunto gobierno progresista como es el que tenemos en España.
Yo no lo entiendo, y sobre todo después de ver cómo un gobierno como el del Partido Popular y Coalición Canaria aquí en Canarias es capaz de sacar una medida progresista de izquierda como es la gratuidad de los libros de texto y el material escolar en un plazo breve de 2-3 años, iniciándose en este curso 26-27 con el silencio y la falta de bocina, porque son torpes el PP por no vender ese logro, y desde luego son también torpes los progresistas canarios porque no lo han hecho antes. Que esto venía demandándolo Ignacio Rodríguez en La Matanza, era un ejemplo a seguir hace más de 20 años. Y ha tenido que venir Poli Suárez a hacerlo. Es decir, toc, toc, ¿hay alguien en la izquierda de Canarias?
Porque es una medida eminentemente progresista, pero ahí...
Que no es exclusiva de los partidos de izquierda, el progreso.
Por favor, que no, como se suele decir, que no costen acta, ¿no? Pero voy a romper una lanza en favor de la rama quizás más progresista de Coalición Canaria, porque en algunas cuestiones sociales son capaces de hacerlo y hacerlo bien. Lo que pasa es que luego a mí también me sorprende que no lo hayan vendido mejor.
No lo han vendido.
Esto es una cuestión que no conoce la mayoría de la gente de la sociedad canaria. Y me parece una medida muy acertada que deberían de copiar el resto de comunidades autónomas de todo el Estado, y que además es absolutamente necesaria porque alivia de una manera brutal el ya de por sí complicado inicio del curso de las familias, porque ya no solo los libros de texto, también es el resto de material escolar, uniformes,
tenemos que llegar a eso, porque eso sí es igualdad ante la educación y le da igualdad de derechos a todas las personas independientemente de la suerte que han tenido en nacer en una familia rica o pobre, en lo que se refiere a la educación pública. El que tenga mucha pasta, que lleve a los niños a los colegios privados, que haga lo que les dé la gana, como tu amigo Pablo Iglesias, que lo lleva a un tema privado, y las hijas de...
No lleva a los niños a un colegio privado.
No.
Los lleva a una cooperativa de profesores.
Gratis.
Que montaron un colegio
que no
con una
nada.
Ideología y sobre todo con una seguridad para esos hijos, para esos menores, que no le garantizaba, por desgracia...
Ya, Pablo lo hace todo bien. Desde Vallecas pues, con amor,
no,
que llamaba...
Yo no he dicho eso.
Hay que hacer una serie de Netflix del matrimonio, de verdad. Es decir, la incongruencia de prometer cosas y hacer la contraria. Si yo no me vas a convencer, Pablo Iglesias y yo no somos buenos amigos. Pero que de todas maneras, yo estoy convencido de que si se quieren hacer las cosas, se hacen. Y que el progreso no es estándar de izquierda. De todas maneras, hay muchas cosas de las que tenemos que hablar en esta comunidad autónoma, porque el tema de la vivienda aquí no vamos para adelante, sino vamos para atrás. Porque la nueva ley de alquiler vacacional, por más que le doy vuelta... Aquí no va a solucionar ningún problema más que de los propios grandes tenedores que se van a hinchar a ganar pasta, y no va a beneficiar a la gente que tiene una o dos viviendas como complemento de sus pensiones o de sus ingresos mensuales o como plan de inversiones de su vida financiera familiar. Esto va a volver a beneficiar a los grandes tenedores, a los ricos, y no ayuda en absoluto el problema de la vivienda, porque va a seguir saliendo oferta de alquiler de larga temporada para meterse en el alquiler vacacional.
A ver, yo es que soy partidario, por lo menos en las opciones políticas que yo defiendo, somos partidarias de alguna manera de una moratoria total y absoluta de momento a una sola vivienda vacacional más en las islas. Creemos que no cabe ni una más. Y ya veremos luego qué hacemos con las que están, con las que existen ahora mismo. Pero de momento... no dar ni una sola licencia más a la vivienda vacacional. Pero es que luego, además, esta ley de vivienda vacacional que ha puesto sobre la mesa, que ha aprobado el gobierno de Canarias, lanza la papa caliente a los ayuntamientos. Y yo no sé si tú has escuchado declaraciones de Mari Brito, alcaldesa de Candelaria y presidenta de la FECAM, de la Federación Canaria de Municipios, en los últimos días, donde pone el grito en el cielo porque hay la gran mayoría de municipios de las islas que no tienen capacidad para gestionar este tipo de esta nueva situación que se les ha planteado, porque claro, tienen que decidir.
Pero la mayoría, Fernando, mayoría, es que ni los grandes, ¿eh?
No, no, sin los grandes. Ella, que ella misma, que es alcaldesa de Candelaria, que es un municipio de cerca de 30.000 habitantes
turístico, además, un municipio turístico.
Reconoce que en su municipio de casi 30.000 habitantes no va a ser posible gestionar un asunto como ese. Y la mayoría de los municipios de Canarias no llega a 30.000 habitantes, seamos realistas.
Es un tema complicado y desde luego no es la solución al problema, ni es un modelo turístico diferente al que tenemos, ni está hablado para la sostenibilidad de la gran industria canaria, ni va a reconvertir el sector, al revés, lo va a complicar. ¿Y de qué manera?
Sí, de todas maneras, Diego, también tenemos que poner sobre la mesa una palabra que en principio puede resultar a lo mejor hasta sorprendente o un término, un concepto al que a lo mejor no estamos acostumbrados, como es el de decrecimiento, pero en ciertas cuestiones en nuestras islas tenemos que empezar a decrecer.
Eso da miedo también decirlo, pero la reina Leticia lo nombró hace 2 años, ¿eh? La teoría del decrecimiento económico lo nombró en un foro iberoamericano.
No seré yo fan ni monárquico, ni mucho menos lo que me faltaba. Pero cuando hasta una persona con los privilegios, entiéndeme, de la reina Leticia, que evidentemente vive muchísimo mejor que el común de los mortales, pone sobre la mesa el concepto de decrecimiento, creo que todos deberíamos de tomárnoslo en serio. Porque hay cuestiones como, por ejemplo, la llegada, el número, la cantidad bruta de turistas que llegan a las islas, que saca pecho la Consejería de Turismo de que cada vez llegan más turistas, y a lo mejor no tienen que llegar más turistas, tienen que llegar mejores turistas.
Y date cuenta,
hay que ponerlo sobre la mesa.
A mí me gusta mucho los fines de semana porque viendo series y viendo tele y tal, con el jodido móvil en la mano, con los grupos de WhatsApp, se aprende un montón, ¿eh? Si ya no molestas a nadie, ¿no? Pero hubo una propuesta ayer que me encantó, de alguien de un grupo de liberales que hablaba de el regalo navideño sin coste económico, ¿no? Históricamente en este país, heredar la ropa de un hermano, heredar la bici de un hermano, era una cosa normal. Pero ahora se puede considerar un acto de amor. Es decir, prescindir de algo tuyo para dárselo a alguien querido. Y puede ser una joya, puede ser un reloj, puede ser unos pantalones, un cinturón, unos tenis que no has estrenado, un polo de marca que te regalaron y no has puesto. Es decir, la reutilización en contra del consumo desmedido, de la compra desmedida, de poner en valor en la economía del regalo. Es decir, cuánto le ha costado el sacrificio que una persona hace, no es solamente quitarse un dinero de su cuenta corriente para darle un regalo a una persona. A lo mejor también es quitarse una propiedad a la que le tiene apego y sentimiento y regalársela a un hijo, a un primo, a un sobrino o a un amigo. Oye, me encantó la idea, digo yo. Es que mira que es bonito, ¿no? Sí, regalar cosas propias a personas queridas.
Yo sin romantizar.
No, yo estoy romantizando. Es decir, a mí me llenó. No, digo, yo, qué profundo este tema.
No concretamente con esto, sino como previo a mi argumentación, sin romantizar lo precario, porque luego muchas veces hablamos a lo mejor de co-living, ¿no? Que es esta palabra inglesa, y resulta que al final es compartir piso porque no puedes irte a vivir solo.
Sí.
Pero en este caso concreto, Diego, de lo que estás hablando es también de lo que muchos expertos han estado teorizando durante muchos años, como la economía circular, el tratar de alguna manera de reutilizar, de reciclar, de no consumir, como hablábamos al principio de esta conversación, absolutamente de ese consumo desmedido, de manera incontrolada. Y yo que te hablo hoy, ya te advertí ayer, te hablo hoy desde Madrid. Madrid está lleno de tiendas de ropa de segunda mano que por 2, 3, 4 euros tiene ropa renovada, reciclada, reutilizada, que además ha sido adaptada, que no es cualquier prenda de ropa, son prendas que están, digamos, de alguna manera en condiciones para poder volver a ser usadas y que de otra manera hubiese acabado en un vertedero. Entonces, si no tienes a quién regalar o quieres de alguna manera aprovechar esa ropa, la llevas a estas tiendas, que además muchas de ellas, la gran mayoría, están gestionadas por ONGs que destinan luego los beneficios a obra social. Y sinceramente, Diego, creo que es una manera maravillosa y creo que deberíamos de adoptar este modelo también en las islas, porque es lo que hablamos, de crecimiento. No podemos seguir consumiendo de manera desmedida, no podemos seguir creciendo de manera desmedida en todos los aspectos. Desde el más cotidiano al más macroeconómico, debemos de ir buscando ya cuál es el equilibrio que tiene este mundo y concretamente nuestro mundo, que es nuestro archipiélago.
Oye, lo último que quería comentar contigo. ¿Tú crees que se ha acabado el tiempo de Maduro? Parece que Trump le ha puesto en el punto de mira y o sale por las buenas o lo va a sacar por las malas, ¿no?
Pero luego dice que ha habido conversaciones y que han sido cordiales, yo no sé.
Sí, cordial le ha dicho, te dejo que te gastes tus 4.000 millones de dólares y te vas a Bahamas o te vas a un sitio donde no estés molestando a la economía venezolana para que yo pueda entrar ahí y hacerme cargo con el petróleo, que me hace falta para muchas cosas, y la tierra rara, que también tiene que haber alguna por ahí. Pues como tenéis de todo en Venezuela, tenéis diamantes, tenéis petróleo, tenéis oro, pues también tenéis que tener tierra rara. O te vas por las buenas o te mando una expedición suicida y te ponen en una cárcel federal porque eres narcotraficante. Y Maduro ha dicho que no.
¿Tú crees que el próximo conflicto bélico global está ahí, está en el Caribe?
No, yo creo que van a hacer una intervención parecida. Yo creo que la intervención va a ser parecida a la de Panamá o a la de Libia. Lo detienen y lo llevan a una cárcel espectacularmente con una operación especial. O le meten un pepino como a...
Los seguidores que los tiene y en grandes cantidades en Venezuela pueden...
¿Los seguidores de Maduro tú crees que son seguidores de una ideología o seguidores de una manera de vivir fácil y cómoda frente a otros que viven fatal? Pues yo no tengo tan claro que ideológicamente tengan mucha afinidad.
Yo creo que ideológicamente hay los que están de alguna manera más ideologizados o más concienciados, y luego está también el culto al líder.
Los estómagos agradecidos que llamamos, ¿no?
Los de Maduro. En ese sentido, efectivamente, Diego, eso es. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Igual solo queda en una amenaza, en un susto y no va más. Igual Maduro se baja mínimamente los pantalones con respecto a Trump, acepta ciertas cosas, acepta ciertas cuotas de intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela, y ahí se queda la cosa, se quedan conformes unos y otros. Uno mantiene el puesto, se queda en su país, y los otros ganan, sobre todo en lo que al americano y al presidente de los Estados Unidos le interesa, que es la cuestión fundamentalmente económica y el capitalismo, tratar de seguir buscando recursos ahora en Venezuela, dentro de un tiempo en la península arábiga, etcétera, etcétera.
Pues don Fernando, dosis diaria de progresía ya saturada. La semana que viene te vuelvo a llamar los lunes.
Y eso que hoy creo que he sido bastante moderado, querido Diego, porque donde más lejos hemos podido ir probablemente sea el tema de la vivienda, y es un tema al final, querido Diego, que nos de alguna manera...
Estamos muy de acuerdo tú y yo en el tema de la vivienda. Yo con que no regulen el mercado del alquiler y que empiecen a facilitar el acceso a la vivienda en vez de obstaculizarlo, con eso me conforme, que sea un bien.
Yo sabes que soy
respetando el derecho a la propiedad
de regular
privada.
El mercado del alquiler y de topar los precios de los alquileres, pero no vamos a entrar en esos detalles.
Por ahí no vamos.